información a la mano.
En un tiempo en el que llegas de un lugar a otro.
Todo lo que necesitas saber.
Sobre noticias, economía y turismo.
Nada se queda fuera.
Todo está incluido. Bienvenidos a Todo Incluido, una primera emisión de este formato de podcast que queremos compartir con mucho gusto. Mi querida Jen Saavedra y un servidor Jorge Bertelli. Jen, ¿cómo estás?
Hola Jorge Bertelli, un gusto también compartir contigo Todo Incluido. Gracias por acompañarnos, estaremos en todas las plataformas digitales y por supuesto informándolos de un trayecto a otro de una manera fácil, dinámica y sobre todo muy entretenida.
Pues mira, ya nos faltaba el podcast y lo vamos a aventar, ¿no?
Por supuesto que sí.
Recuerden que nos pueden ver martes y jueves, vamos a estar en todas las plataformas de audio, de video y demás. Hay que seguirnos en las redes sociales.
Así es, estamos como Todo Incluido, también nuestra abreviación TOIN, por ahí nos pueden encontrar, y la verdad es que la información así, al TOIN, rapidísimo, información a la mano.
Vamos a arrancar con una situación que pues nos pone a pensar a todos, evidentemente por la región en la que vivimos y nos ven de otras partes del país. Nosotros estamos en la península de Yucatán, puntualmente en la bellísima ciudad de Cancún, y es una zona de huracanes. Y últimamente ha habido unos datos que ponen, pues no en una situación de peligro, pero sí en una situación de ver qué es lo que está pasando y los avances tecnológicos que se están dando con estos fenómenos. El Pentágono va a retirar los datos, el apoyo de datos de microondas que se le daban al NOAA, que es el NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque a partir del 31 de julio, debido a algunas situaciones de ciberseguridad y de desarrollo tecnológico, el Pentágono dijo, estos datos se dejan de compartir. Podrán seguir y se podrá predecir la ruta e intensidad de los huracanes. Hasta el momento se sabe que la información que dejarán de recibir proviene solamente de unos sensores. Son sensores de microondas que permiten realizar una especie de radiografía como tal a las tormentas. Esta restricción aplica para el NOAA, pero también aplica para la NASA.
Sí.
Así que es solamente un punto del que estarán dejando de recibir esta información.
Ahora, la pregunta que me parece muy interesante hacer es, ¿el Centro Nacional de Huracanes seguirá siendo una fuente confiable? Es decir, ¿todo lo que nos diga podrá ser algo elocuente, algo que digamos, claro, es que ellos tenían la razón porque al final siempre están detrás de la investigación y utilizan este satélite del cual manda la señal y nos ubica en lo que pueda pasar? Pues este cambio podría afectar momentáneamente esta predicción, el del desarrollo de la intensidad. Pero ¿qué pasa? Lanzaron también ya un comunicado en el que señala que esperan compensarlo con el nuevo satélite WSFM, que es decir, podrían tener mejoras en sus propios instrumentos desde el Pentágono, pero aún pues no están operando al 100%. Así que ya veremos qué pasa mientras estamos en momento de huracanes. Ahora, ya que estábamos hablando del tema de los huracanes, del satélite, ¿qué tienen en común el sargazo con el polvo del desierto de Sahara y el inicio de la temporada de huracanes, que ya entramos de lleno? Pues fíjense que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, que comentabas ahorita, Jorge, destacó que el organismo que alberga el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en esta temporada de ciclones en el Atlántico, pues puede estar bastante activa debido a las condiciones de clima claramente que ya se están presentando.
Hay estudios que hace el NOAA con apoyo del laboratorio de la Universidad del Sur de la Florida y llegan a tres hipótesis que están bastante interesantes, la neta, sí, porque nos hablan de lo que está sucediendo en el Atlántico y cómo ha ido avanzando la investigación. La primera hipótesis te dice que es poco probable que mientras haya presencia del polvo del desierto del Sahara se tenga desarrollo ciclónico, porque la nube de polvo inhibe la formación de otras nubes. Entonces, esto ya te da todo un hilo de estudio para los científicos. Lo segundo, el polvo está teniendo efectos fertilizantes con nutrientes como el hierro para dos especies. Una, estimula el crecimiento del fitoplancton y se está estudiando también que posiblemente sea el precursor principal de el crecimiento de la mancha de sargazo en el océano Atlántico, en el centro, donde se encuentra el mar de los sargazos. Sí. Eso todavía queda como una hipótesis, que está bastante interesante, por cierto. Sí, y sí. La tercera es que la combinación de todos estos fenómenos, es decir, el polvo del desierto del Sahara sale del norte de África, el sargazo también viene de las costas muy cercanas a las africanas. Esto quiere decir que si está llegando sargazo y polvo del desierto del Sahara, las corrientes de viento están siendo muy transitadas hacia el mar Caribe y hay que estar muy al pendiente porque podría ser una forma de interpretarse, según los científicos que ponen en esta investigación, una manera muy fácil de poder predecir que será una temporada bastante activa. En más de todo incluido, fue aprobado por el Congreso la CURP biométrica. Entre muchos matices políticos a los que no quiero entrar, se aprueba una CURP. Es un documento oficial que conocemos en México como la clave única de registro de población, solo que ahora tendrá que incluir datos biométricos como huellas digitales, fotografía facial, el escaneo de iris, firma electrónica y el código alfanumérico, que es el que ya teníamos acostumbrados, que son las iniciales de tu nombre con tu fecha de nacimiento, el estado en el que naciste y demás. Esto tendrá que ser en forma física como digital. Tú dirás, Saavedra, España tiene el DNI, que también tiene cosas digitales. Estados Unidos el pasaporte, tiene prácticamente todo biométrico. Pero China también.
Claro.
Entonces, desde 1993 yo estaba naciendo.
Ay, que yo recuerde para esas fechas.
Que yo recuerdo, estaba saliendo.
Yo ya había nacido.
Saliendo al mundo. En 1993 los bancos empezaron a aceptar el IFE.
Sí.
Que ahora conocemos como el INE.
Así es.
Como un medio de identificación para cualquier persona mayor a 18 años, para hacer los trámites en bancos, en escuelas, en dependencias.
Sí, sí.
Pues al parecer, y todo lo que pinta, es que esa credencial se quede para votar o para las elecciones y el CURP la supla como en la forma de identificación
oficial.
Oficial.
O sea, estamos hablando que ya se sustituiría, es un decir entre comillas, la INE por esta CURP biométrica.
¿Pero cuánto costará hacer ese cambio?
Hasta el momento han señalado que debe ser gratuito. Aún no es obligatoria, ni siquiera si hay una fecha de inicio. ¿Pero qué crees? La reforma ya está aprobada.
Qué raro.
Sí, la Cámara de Diputados ya dio el visto bueno al CURP. Está pendiente claramente la publicación, ya que el dictamen fue enviado al Ejecutivo Federal. Pero una vez publicado ese decreto, en el Diario Oficial de la Federación entrará en vigor. ¿Y qué va a pasar? Empezará a contar este periodo de 90 días naturales. Con esto se daría definitivamente la unificación de su identidad financiera, física, digital, datos fiscales y patrimoniales bajo un solo número. Vámonos con la ola de calor que está sofocando a Europa principalmente. Es que en este 2025 la verdad es que sí ha sido un calor insoportable, mucho más intenso, y en estas épocas prolongadas que ya han sido décadas, ya no son épocas, ya no son semestres, ya no son cosa que, ay, el próximo año, no, o sea, esto ya se ha alargado, supera los 45 grados centígrados en países como en Italia, en Grecia, en España, en el sur de Francia. Mucha gente dice, ay, yo me voy a pasar el verano allá porque hace calorcito. Ajá, sí, claro. Uh-huh. Pero ya hay un calor que de verdad está tosigando a la gente, Jorge.
No, y hay que tener a este fenómeno que se le llama el anticiclón africano como una manera ya también de entender lo que sucede en Europa, porque también es algo que está afectando de alguna manera el fenómeno o la vida cotidiana de los europeos, pero lo estamos viendo también en nuestro continente, como hace unos meses Canadá, Estados Unidos, que habían tenido ahí varias situaciones de temperaturas que nunca habían sido o que nunca se habían registrado, y pues le pega también al turismo, porque en lugares como París, por ejemplo, el hecho de que te digan, hoy la Torre Eiffel está cerrada.
¿Qué tal
pues,
eso?
No creo que tú tengas tu viaje a París planeado como para que te digan
para no tomarte tu foto en la Torre Eiffel.
Regreso pasado mañana,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Y otro dato de todo incluido. Por cierto, México campeón de la Copa Oro. Felicidades.
¡Viva México!
Esperábamos que así fuera. No podía
ser. Esperemos que se quede así siempre.
A ver qué tal. Lo que sí es que hay un dato que merece ser platicado en todo incluido. Y es que con 16 años y 265 días, es decir, 100 días menos para tener 17, Gilberto Mora se convirtió no solamente en campeón de la Copa Oro de la selección mexicana, sino en el jugador más joven en levantar un título internacional en selecciones mayores.
¿Qué tal
es
eso?
Decir, selecciones sin número de edad permitida. Esto supera, Jen Saavedra, a leyendas como Pelé, y a Lamine Yamal, el seleccionado español, jugador del Barça, que también estaba teniendo un récord muy parecido a este. Antes que Mora, el récord era de campeón internacional. Pertenecía a Pelé, que ganó el Mundial de Suecia en 1958 con 17 años, 249 días. A ver, No estoy diciendo ni que comparo un mundial con la Copa Oro.
Ni un jugador con el otro, ni una época.
Exactamente, ni una época con la otra. Claro. Lo que sí estoy diciendo es que qué situación tan interesante que la fisionomía de los jóvenes a los 16 años a nivel global ya los está llevando a tener selecciones mayores, ya los está llevando a jugar. En el caso de Gilberto, bueno, ojalá y migre a algún equipo europeo pronto y se pueda terminar de formar. Pero en el caso de Yamal, por ejemplo, una sensación en la selección española, haciendo cosas impresionantes. Así que, pues hasta que el Mundial nos llegue, estaremos platicando qué fue del futuro de este muchachón.
Hablabas de fútbol, Jorge, y también me parece muy interesante hablar de la unificación que hace el deporte y de que también siempre se está en las buenas y en las malas para los fanáticos. Y en este caso, en una muy mala, la muerte repentina del jugador portugués Diogo Jota. Esta pérdida terrible del futbolista portugués de 28 años que jugaba en el Liverpool y de su hermano Andrés Silva de 25 años. Él jugaba en el equipo portugués Peñafiel FC. Ambos hermanos fallecieron en un accidente en coche en la autopista A52, esto en la provincia de Zamora, en España, desde donde planeaban tomar un ferry hacia el Reino Unido, bueno, a Santander y después al Reino Unido. Ante esta preocupación y tras la tristeza que ha ocasionado esto, Diogo se había casado 11 días antes con su pareja de toda la vida, dejó 3 hijos, pero ¿qué crees? Algo que la verdad me ha sorprendido y me ha de verdad encantado. El club Liverpool pagará los 2 años restantes que le quedaban del contrato a Diogo Jota hasta junio de 2027 por un valor total de entre los 14 y los 17 millones de euros. También financiarán la educación de estos 3 pequeños y la verdad es que ha sido, sí, un apoyo humano extraordinario dentro de todo el duelo. Y hay que decirlo así, cuando hay cosas que hablar de fútbol, como en estos casos un éxito, lo que platicaste, y como en estos casos también un caso pues de mucho dolor, indignación, y de que pues ya no puedes hacer nada al respecto cuando alguien ya se te fue.
Y bueno, vamos a cerrar con el dato incluido, el dato del día allá en Saavedra. Sí. Y este me lo quiero apropiar.
No hagas eso, Jorge.
Hoy Bertel. Nada más, el jueves te toca a ti. Hoy me lo quiero apropiar porque hay algo que vi este fin de semana que si nadie en este set ha visto, les recomiendo que lo hagan. F1, Fórmula 1, Fórmula 1, la película protagonizada por Brad Pitt, que ya fue histórica antes de estrenarse, incluso una película con un presupuesto de 300 millones de dólares de presupuesto. Es la cinta deportiva más cara jamás hecha en la historia. O sea, para que le paremos de contar, tiene datos bien interesantes. La primera, Sonny Heiss, que es el personaje de un piloto ficticio que es interpretado por Brad Pitt, maneja un monoplaza, un carro, que en realidad fue diseñado por Mercedes.
Increíble.
Las escenas se filmaron durante carreras oficiales de la Fórmula 1. Está el caso de Silverstone en Reino Unido, de Zandvoort en Países Bajos, el autódromo Hermano Rodríguez en la Ciudad de México. Sí, en fin, hubo varios rodajes con cámaras puestas, 20 cámaras puestas, que son las mismas cámaras que tengo aquí. Las cámaras del iPhone se pusieron en carcasas especiales para tener cada toma del monoplaza.
¿Qué tal?
No fueron estabilizadas para sentir la verdadera
adrenalina. ¿Cómo se ve el movimiento?
Y las tomas del movimiento.
Sí.
Es una cosa espectacular. Está dirigida por Joseph Kosinski, que es el mismo director de Top Gun Maverick.
Uy, esa película.
Que al parecer tiene un fetiche por poner a hombres de casi 60 años en perfecto estado físico a manejar máquinas impresionantes. La verdad es que tanto Tom Cruise como Brad Pitt lo hicieron muy bien.
Muy bien.
Esta producción promete llevarse todos los premios en cuanto a tecnología e innovación.
Uy.
Las actuaciones muy buenas. O sea, Javier Bardem actúa bien.
Sí.
Brad Pitt actúa bien.
Es un tremendo actor, ¿eh?
Entonces, no te estoy diciendo es el epítome del cine,
sí,
pero la verdad es que si regresamos a las bases para ir al cine a entretenernos, vayan.
Sí, vaya, no es una crítica de cine.
No,
hablando de la mejor cinta que vas a ver de arte, ¿no? Estamos hablando de un concepto que hoy día o actualmente es un deporte que ha jugado un papel fundamental, que ha generado mucha afición, que se le ha invertido, ¿no? Que ahorita en este caso hablas de estos actores que llevan toda la vida creando papeles extraordinarios también, ganadores de bastantes premios. Y en el caso también ahorita decías de una de las películas las que ha costado mucho dinero.
Mucha lana.
Ajá. Recuerdo, ¿no? Hace unos años, bueno, unos ayeres más bien, de la de Senna, la de Ferrari hace 2-3 años. pero ninguna, yo creo, que no, con este en esta cantidad de dinero. No, esta
es una experiencia, es una experiencia totalmente diferente.
Esto fue Todo Incluido, gracias por habernos acompañado. También nos pueden localizar como Toin en todas las plataformas digitales. George, qué placer.
Ustedes pueden seguir a mi querida Jen Saavedra como @JenSaavedra1 o JenSaavedra2 en todas las plataformas.
Y a ti como JP-Bertelli.
Ahí estamos en todos lados. Todo Incluido, información a la mano. Gracias por acompañarnos en este nuevo camino. Le vamos a echar muchas ganas y esperemos que lo disfruten mucho.
Venga, nos vemos martes y jueves. Lo que platicamos como noticia hoy
será historia mañana.
Todo incluido.
Información a la mano.